Bueno, este fin de semana se realizó un censo en la zona conocida como Los Palomares, allí en el barrio Casavalle. Estamos en contacto con el director de Convivencia y Seguridad del Ministerio del Interior, el sociólogo Gustavo Leal. Leal, bienvenido a Informativo Sarandí, ¿cómo le va?
Hola, muy buenos días.
Buen día, ¿qué tal? Bueno, ¿qué primera reflexión hacemos en cuanto a lo que fue esta intervención? Algo que no es muy habitual o por lo menos no está tan promocionado. Eso usted nos dirá.
La primera reflexión es de que es posible cuando hay decisión. Cuando hay decisión es posible hacer las cosas. Y en este caso fue posible en menos de 4 horas hacer un relevamiento y un empadronamiento de un conjunto habitacional que tiene 540 viviendas ubicadas y concentradas en 3,5 hectáreas de la ciudad, y donde además se ingresó a cada una de las viviendas y se relevó habitación por habitación de cada una de esas 540 viviendas. Y eso se hizo y se logró el objetivo en un 98%, solamente 11 viviendas fueron notificadas de que deberán sus propietarios o sus residentes, mejor dicho, la palabra no es propietario, sus residentes deberán presentarse en la seccional 17 hoy lunes, mañana martes o el miércoles de 9 a 17 horas para poder coordinar la visita a su hogar, porque en ese momento no se encontraban por estar trabajando, no había gente en la casa. Pero efectivamente se logró en una acción organizada tener la información y lograr empadronar a ese conjunto de población. Es cierto que no es una acción habitual, pero era una acción necesaria.
Leal, el hecho de ingresar a las viviendas y entrar a todos los lugares de la vivienda, ¿era un hecho voluntario o tenían orden judicial para ingresar?
No, fue acordado con cada uno de los residentes.
Cuando, ¿qué tal? Buen día, Gustavo.
Hola, buen día.
Cuando se empezaron a contactar los casos de vecinos que eran sacados, desalojados a punta de pistola por los narcotraficantes, cuando la policía llegó a ese lugar, todo un bloque entero había sido desalojado por los narcotraficantes, muchas de los cuales luego, incluso quienes hicieron las denuncias, nosotros hablamos con ellos, no volvieron al barrio porque sabían que después de haber hecho la denuncia la quedaban. Esas viviendas que la policía en su momento encontró vacías porque habían sido sacadas, desalojadas por los narcotraficantes, ¿hoy en qué condición están?
Bueno, esa es una información que fue parte del objetivo del relevamiento. Hay parte de esa información que es reservada al momento, porque hay situaciones que son judiciales, pero bueno, evidentemente, este relevamiento, este censo, se hace a partir de una situación de crisis de seguridad que existió en ese lugar, donde efectivamente un grupo de narcotraficantes liderado por una familia intentó tener un ejercicio del control del territorio inusual hasta el momento en el país y logró en una primera instancia expulsar a un conjunto de familias. Ahí la intervención, en este caso del Ministerio del Interior en el mes de diciembre, impactó fuertemente también en esa estructura criminal. Hay una muy buena parte de los principales líderes de familiares de ese grupo que hoy están procesados por extorsión, están presos. El delito de extorsión es uno de los delitos más graves, pero en algún caso se hizo algún acuerdo con la fiscalía, en particular de la persona que está identificada como la principal referente, digamos, de ese grupo, que quedó con prisión domiciliaria viviendo en ese lugar. Y bueno, evidentemente eso, desde nuestro punto de vista, es una mala señal, porque la gente que fue expulsada, de alguna manera, tiene en prisión domiciliaria, que es una prisión domiciliaria bastante particular, a una de las personas de referencia de ese lugar.
¿Y la fiscalía no razona esto?
El relevamiento fue identificar qué es lo que estaba pasando en cada una de las viviendas, quiénes estaban.
Esto que está, Gustavo, esto que estás diciendo, que no sé, me parece a mí que suena bastante obvio que a la jefa de la banda la dejen ir para la casa y, como me cuentan a mí, se sienta en la puerta a meter miedo. La fiscalía, ¿qué reflexión le correspondió a la fiscalía para tomar esa decisión? ¿Ustedes no trataron de convencer a la fiscalía para que eso no ocurriera?
Mire, a mí me designaron en la presidencia para ser el vocero del censo y del operativo que se hizo para poder unificar la comunicación. Yo sobre ese otro aspecto no voy a opinar ahora, tengo una opinión, pero estoy concentrado en poder darle la información a la población y en particular también a la gente que vive en ese lugar, qué fue lo que pasó. Pero nombro esto porque yo no quiero ocultar la realidad, eso es parte de lo que sucede, hay que decir las cosas como son. Y este censo y este relevamiento no es que nace de la nada, nace de una situación que fue crítica y donde existió este proceso que fue público, todo el mundo lo conoce, y ahora lo que se está haciendo es poder tomar un conjunto de decisiones a partir de información y a partir de un relevamiento para poder, tener información actualizada. Yo he leído en la prensa, por ejemplo, que dicen que en Los Palomares viven 9.000 personas. Eso es una manera de construir información totalmente equivocada. No pueden existir nunca 9.000 personas viviendo en ese lugar.
¿Leal?
Le digo por qué, porque hay 540 apartamentos. Si vivieran 9.000 personas, implica que en cada uno de los apartamentos tendría que haber 17 personas.
¿Cuántas personas viven en total?
Los Palomares tienen entre 21 metros y 40 metros de metros cuadrados.
¿Y cuántas personas viven?
Bueno, eso es parte de lo que se relevó en el censo. Cuando nosotros terminemos de procesar, estuvimos ya trabajando. Evidentemente tenemos ya datos preliminares, pero que hoy se tienen que informar en presidencia. Se van a hacer públicos esos datos de la evaluación en los próximos días.
Leal, ustedes nos contaba al principio que ingresaron a la mayoría de los apartamentos, no tuvieron problemas, o sea que la gente colaboró, miraron, digamos...
Todos los apartamentos que se encuestaron también se ingresó. Quedaron 11, donde momentáneamente en esos apartamentos no había gente. Pero sabemos quiénes viven porque los vecinos aportaron los datos y algún teléfono también, y cuál era la situación de por qué no estaban ahí, algunos estaban trabajando, etcétera, ya se sabe quiénes son las personas que viven ahí, se los notificó.
¿Cuáles eran las preguntas que hicieron? ¿Cuántas preguntas hicieron y cuál era un poco el encare del censo, del relevamiento?
La parte del relevamiento tenía preguntas en relación a la situación de propiedad y de certificación de esa propiedad de el apartamento donde estaban residiendo. A su vez, consultaba sobre la situación de uso de los servicios públicos como la luz, el agua, y en qué condiciones lo estaban utilizando, si estaba formalizado, si no estaba formalizado. También se consultaba sobre el acceso de servicios de salud de las personas, sobre la prevalencia de algunas enfermedades, sobre la situación edilicia de su apartamento, problemas constructivos, problemas eléctricos, problemas de estructura, de filtraciones, etcétera. Y también se consultaba sobre la composición del hogar y donde se identificaba cada una de las personas con nombre, apellido, número de cédula, etcétera. Y en función de eso, después se hacía una inspección por parte de un equipo de bomberos y equipos de arquitectos de la Intendencia de Montevideo dentro de cada hogar para tener un informe técnico sobre la situación edilicia. A la gente se le preguntaba los problemas que tenía la vivienda pero eso se contrasta también con un informe técnico sobre la estructura y sobre la situación que desde el punto de vista edilicio y formal va a haber un informe por parte de bomberos en conjunto con la Intendencia de Montevideo.
Sigue, ¿cuál es? ¿El reacondicionamiento o el derrumbe como se habló en un principio?
Creo que hay que ir hay que ir paso a paso, porque a veces de tanto hablar se habla mucho y se concreta poco. Aquí hubo una decisión hace un mes de parte de la Presidencia de la República de iniciar este proceso de, en primer lugar, tener un censo y un relevamiento para tener un estado de situación. Tengamos en cuenta que es fácil decir vamos a demoler todos los palomares. Demoler todos los palomares implica demoler 540 viviendas en 6 hectáreas de la ciudad. No es una operación que se pueda hacer de un día para el otro. Es algo que evidentemente tiene que poder planificarse. Lo que sí es claro, que hay un absoluto consenso, incluso hay un mandato por parte de la Junta Departamental de Montevideo en relación a un reordenamiento urbano y fuerte en esa zona que implique o que considere la posibilidad incluso de el poder intervenir sobre una parte de los palomares o de la unidad de misiones o sobre la totalidad de ellos. Ahí hay que abrir calles, hay que construir espacio público, hay que construir ciudad. Hay que construir habitabilidad, hay que limpiar la basura y la mugre que hay en esa zona, se acumula y eso genera también una degradación absoluta en las condiciones de vida. Entonces, ese tipo de enclaves duraderos en la ciudad son lo que generan el caldo de cultivo para que exista después situaciones como las que se generaron. En este caso, un grupo de narcotraficantes que quiso pasar de pantalla, como quien dice. Es decir, quiso pasar de pantalla en el sentido de intentar ejercer un control sobre el territorio hasta ahora no conocido en la ciudad de Montevideo ni en el país, pero que sí existe en otras zonas. Y no hay que irse a Centroamérica para eso, simplemente hay que mirar la ciudad de Rosario. Entonces, la decisión que hay es que no se va a permitir que este tipo de cosas avance, y por eso yo he sido claro en que cualquier intervención que se haga no va a contemplar en el beneficio de las políticas públicas a ninguna de las personas que participaron del proceso de extorsión, ni tampoco a aquellas personas que se hayan beneficiado de eso. Las cuales van a tener que rendir cuentas también. Entonces, acá hay gente que vive en la unidad de misiones, que vive desde el inicio. Son pocos los residentes que están desde el inicio, pero existen. Y esa gente es parte de la memoria viva de ese lugar. Claramente es gente que fue a vivir en una situación de emergencia ahí y hace 40 años que están. Evidentemente hay que tener una intervención importante, y creo que la demolición parcial es una alternativa, tratando de abrir calles, tratando de abrir ciudad, tratando de generar una dinámica urbana diferente, porque esa dinámica urbana va a impactar fuertemente en la calidad de vida de la convivencia. Es decir, no es posible pensar de que hay condiciones para generar seguridad y convivencia en un lugar con esas características.
Yo no sé en cuánto incidió esto de que los narcotraficantes establecieran un centro de poder allí, el hecho de que el Estado estuvo ausente, el hecho... yo conozco bien la zona y sé el papel que juega la mugre en la zona, la basura que hay en la zona, ¿no? No sé si no es responsabilidad del Estado haber dejado juntar tanta basura. Me contaban que hay algunas viviendas que no se le puede seguir el rastro hacia atrás porque no se sabe de quiénes son, porque no hay ningún nadie que tenga el poder de la vivienda. O sea, ya había una ausencia de Estado ahí, ¿no?
Bueno, son dos cosas distintas. El tema de la limpieza en esa zona es un punto crítico, objetivamente. En parte es crítico porque ahí no ingresan, en esa zona no es posible ingresar con autos o con camiones al interior de las sendas. Es decir, muchas veces se dice, porque se desconoce, ahí en ese lugar la policía no entra. En primer lugar, no es cierto, porque la policía entra a todos los lugares. Lo que sí es cierto es que no entran autos, pero no de la policía, no entra autos de nadie, porque los pasajes miden 1.5 metros, 2 metros. Uh-huh. Entonces, hay la estructura de la unidad Misiones, es una estructura de tiras de apartamentos, de 8, 10 o 12 apartamentos en planta alta y en planta baja, que están enfrentados a otra tira de iguales características. En el medio, entre esas dos tiras, está lo que se llaman los pasajes. Esos pasajes son los que miden 1.5 metros, 2 metros máximo, en algunos lugares, máximo. Evidentemente, los apartamentos que están en la mitad de esas tiras de edificios, la única manera de acceder ahí es caminando. Si hay una persona que tiene que salir, lo tiene que ir a buscar una ambulancia y lo tienen que sacar en camilla, lo tienen que sacar caminando, ingresando, y evidentemente los servicios de recolección de residuos tampoco pueden ingresar ahí. Es decir, hay una cantidad de dificultades enormes, porque hay casi un 38% de la superficie original, perdón, está mal dicho, la superficie original, a la superficie original se le adicionó un 38% más de construcciones, que ahora nosotros las logramos relevar, y bueno, también logramos relevar cuál es la condición de certificación de propiedad de cada una de esas personas en relación a esa vivienda. Ahí hay una instalación de la cultura y la legalidad muy grande en relación al uso de los servicios públicos, en relación a la propiedad de la vivienda, en relación a los permisos de construcción. Bueno, de hecho, es todo la unidad Misiones se hizo sin permiso de construcción. Uh-huh. Porque fue en el marco de las medidas prontas de seguridad. Claro. La Intendencia de Montevideo no tiene un plano de esa zona. Leal. No hay un plano constructivo, no hay una memoria constructiva.
Es increíble, ¿no?
Imagínense lo que estoy diciendo.
No existen. Formalmente, entonces, oficialmente.
Esto fue en el año 73. De ahí en adelante, pasó lo que pasó.
¿Se va a hacer algo para evitar que esto pase en Cerro Norte, en Verdisol? A ver, sabemos que está pasando cosas bastante parecidas, ¿no? En Cerro Norte, por ejemplo.
Yo creo que es muy necesario, lo he dicho muchas veces, que nosotros como sociedad definamos prioridades. Y desde mi punto de vista, una de las prioridades centrales es la generación de un shock de ciudad en el área metropolitana, que impacte sobre entre 20 y 25 enclaves territoriales de las características de las que hay en la unidad Misiones, pero que se replican en otros lugares, que están claramente identificados, donde hay situaciones severas desde el punto de vista habitacional, desde el punto de vista de indicadores sociales y también en algunas de ellas situaciones críticas desde el punto de vista de la seguridad. Probablemente no como la que sucedió y en la escala de lo que sucedió en la unidad Misiones, pero me parece que no hay que esperar que esa escala que se logró abortar en la unidad Misiones, con el procesamiento de una buena parte del clan de los Chingas, que es el grupo de los narcotraficantes que tenían y todavía tienen una presencia importante en ese lugar, para que se pueda hacer esto en otros lugares. Aquí hay que tener una capacidad de acción preventiva del Estado, y el Estado tiene que estar un paso adelante. Durante muchas décadas estuvo un paso atrás.
Leal, ¿le sorprendió bueno, la actitud?
Creo que hay que cambiar eso.
¿Le sorprendió la actitud de los vecinos del barrio? ¿Por qué habían tomado, digamos, las previsiones de tener cuerpos de seguridad que acompañaran a los cadetes que iban a hacer el relevamiento? ¿La actitud de los vecinos lo sorprendió?
Bueno, a mí en lo personal no me sorprendió porque yo había estado caminando por las sendas preparando este trabajo y conversando con los vecinos sin ningún tipo de protección policial. Y había un interés de una muy buena parte de la población de poder brindar información. Es más, durante parte de lo que se hizo el sábado, mucha gente aportó denuncias de situaciones. Es decir, que cuando hay una presencia potente y legítima de la autoridad, también las personas confían en las instituciones. A veces el pacto de omertá, que es el silencio, es el pacto mafioso que obligan estos grupos criminales, se da por una necesidad de sobrevivencia. Es decir, si no hay protección del Estado y si no hay una presencia activa del Estado, es muy fácil decir, no, lo que pasa es que la gente no habla. Bueno, pero a ver, anímese usted a hablar ahí, si no hay nadie que lo proteja. Eso es muy fácil decirlo desde el Parque Valle, pero no es fácil estar ahí adentro y tener la capacidad de poder denunciar cuando después no hay nadie que me proteja. Cuando hay señales contundentes de que hay una definición de hacer las cosas diferentes, rápidamente hay un retorno, y eso lo vimos el propio sábado, donde en primer lugar la apertura de la mayor parte de la gente que está viviendo ahí, que es gente de trabajo, ahí hay una idea de que toda la gente que vive en esa zona es absolutamente pobre. No es así.
Gustavo, ¿estás de
acuerdo? Hay mucha gente que tiene trabajo formal, se atiende, tiene servicios de salud en mutualistas, sí. Trabaja todos los días, etcétera, etcétera. Es cierto que hay un grupo de personas que le ha favorecido el entorno urbano para hacer y para poder instalar su dinámica criminal.
¿Estás de acuerdo con lo que en su momento dijo el director nacional de la policía, Mario Lallera, acerca de que organismos vinculados a lo social, como el MIDES, el secundaria, en fin, deberían estar más vinculados a las políticas de seguridad?
Yo lo que creo que lo que se necesita es un cambio de enfoque en algunas políticas públicas y en particular en algunas políticas sociales en estos lugares. En estos 20, 25 enclaves del área metropolitana que tienen condiciones críticas desde el punto de vista de los indicadores sociales, de la alta exclusión y también de la actividad criminal, me parece que hay que tener un conjunto de acciones mucho más potentes y donde no puede estar separada la política de seguridad de las políticas de intervención social. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que el diagrama de la inclusión en la ciudad se ha alterado y que nosotros hoy tenemos en el área metropolitana, repito, algunas zonas donde se intenta disputar la autoridad legítima del Estado. Y esto no quiere decir solamente disputar la autoridad legítima de la policía, sino la autoridad legítima del Estado. Nosotros tenemos un complejo donde está todo el mundo colgado de la luz, ¿sí? Donde nadie paga el agua, donde se han negado sistemáticamente en algunos lugares a que haya ingresen las cuadrillas de algunos servicios públicos para conectar legalmente los servicios. Bueno, ahí tenemos un problema que hay que abordarlo rápidamente, y entonces me parece que eso implica un cambio cualitativo en el enfoque del impacto de las políticas públicas.
Gustavo Leal, director de Convivencia y Seguridad del Ministerio del Interior, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, esperaremos los resultados ahora.
Muy amable.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.